alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien todo podemos y para quien todo es posible. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y es un gran gusto para mí estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Y porque hay personas que no saben mucho de la fe católica, porque no han tomado tiempo para escudriñar las Escrituras y sobre todo para saber un poquito más acerca de lo que dice la doctrina católica. Y es que Jesús instituye una sola iglesia, ¿verdad? La instituye sobre Pedro, los demás apóstoles. La iglesia es una, porque Jesús instituyó una sola iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es santa, no porque nosotros que estamos en parte de la iglesia seamos santos, ojalá que así algún día, pero porque tiene Espíritu Santo, prometido por el mismo Jesús a su iglesia, el cual estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. La iglesia es católica, la palabra católica significa universal, y el acto salvífico de Jesús no solamente es para un tiempo determinado, pero es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia es apostólica, fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Y así Jesús funda su iglesia. La palabra iglesia por primera vez se ve o se escucha en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy tenemos un programa interesante, estoy seguro, respondiendo preguntas. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen preguntas y que buscan pues, soluciones a sus dudas o inquietudes. Les agradezco muchísimo porque esa es la razón de este programa. Así que en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a ti, Padre Santo. Bendito seas mi Dios. Danos, oh Dios, una doble unción de tu Espíritu Santo, que podamos experimentar, como dice tu santa palabra, más y más, la anchura, la profundidad, la magnitud, la plenitud de tu amor por nosotros en Cristo Jesús. Espíritu Santo, condúcenos a una relación más íntima con Jesús, que podamos decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, yo quiero morir en Cristo. Por lo tanto, en la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Bendícenos, oh Dios, con el poder y la fuerza de tu divino Espíritu, que es amor. Y este mundo que está tan convulsionado por guerras y pleitos y diferencias que lastiman, que hieren, ayúdanos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para forjar de este mundo lo mejor. Para los que vienen detrás de nosotros puedan experimentar la paz que nosotros tal vez algún día anhelamos, pero que nunca podemos tener en su totalidad. Ayúdanos, oh Dios, para que, siguiendo tu divino ejemplo, Jesús, podamos ser fortalecidos en la fe y ser testimonio de vida cristiana para aquellos que vienen detrás de nosotros. Toca, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos. Libéranos, oh Dios, de cualquier mal que podamos en estos momentos experimentar. Sana, Señor, a los que están enfermos. Libera, Señor, a los que se sienten cautivos por un vicio, por un pecado, por una situación que los ha apartado de ti. Y ayúdanos, oh Dios, a estar conscientes de que tú eres la respuesta para todas nuestras necesidades, Señor. Tú eres la respuesta. Buscamos cómo ser más felices, tú eres la respuesta. Buscamos cómo tener propósito en nuestra vida, tú eres la respuesta. Buscamos cómo tener una familia más unida y más cimentada en el amor, tú eres la respuesta. Cualquier necesidad, Señor, que podamos tener, tú eres la respuesta. De todas nuestras necesidades, de todos nuestros anhelos, de todas nuestras esperanzas. Reina, Señor, con poder en el corazón y en la mente de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Estos hijos y estas hijas tan amadas por ti, al punto, Jesús, que diste tu vida por ellos. Llénalos, oh Dios, de la plenitud de tu paciencia, de tu amor, de tu paz y sobre todo de la certeza de tu divino amor. Bien decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta para poder caminar en victoria. Solo Dios basta para poder mirar al mundo con esperanza y sobre todo, perdone, con el deseo de hacer de este mundo lo mejor. Revístenos, oh Dios, de la plenitud de tu paz, de tu presencia y sobre todo del gozo de sabernos amados por ti. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos guíe en el camino de la victoria, que es el camino de Jesús, en este día y por siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias, hermanas y hermanos, al Señor por todos y cada uno de ustedes. Pedimos por ustedes para que el Señor siga guiando a sus familias, a ustedes en particular, en el camino de la vida y la victoria que es Jesús el Señor. Y damos gracias a Dios por Rosalba Pacheco de Barquisimeto, Venezuela, que pide, pues, dice, bendiciones, Padre Pedro Núñez, Dios y la Santísima Virgen, sigan bendiciendo tu vida, salud y tu ministerio sacerdotal, al que amas tanto. Gracias por ser un buen pastor. ¡Ah, qué hermoso, qué hermoso! Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Pues muchas bendiciones para ti también, para toda tu familia, en este día y siempre. Bendito sea Dios. Jorge Herrera, de Los Ángeles, California, pide por sabiduría para los gobernantes que habitan en su estado, que se han visto envueltos en protestas y en violencias también. Pedimos por la paz. La violencia engendra siempre violencia. La violencia nunca trae consigo la paz. Y en la guerra todo el mundo pierde, todo el mundo, todo el mundo pierde. Esa no es la solución de nuestros problemas. La solución es buscar la paz. Y sobre todo la paz que es Jesús el Señor quien nos promete paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la paz del mundo que es pasajera. Mi paz es verdadera, mi paz es real. Y por eso cuando hablamos de paz, que la paz esté con nosotros, lo que estamos pidiendo realmente es que la plenitud de la presencia de Jesús anide en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por Ana Gutiérrez de Costa Rica, que desea que cumpla muchos años más de sacerdocio. Muchísimas gracias, Ana, pues ya estamos ya casi llegando a los 50, ¿sí? 48 años de vida sacerdotal, bendito sea Dios. Y Luis Heriberto de Quito, de Ecuador, ruega al Señor por unidad en la iglesia. Pues me uno a ti, mi hijo, y esa unidad tiene que comenzar contigo y conmigo. Y si nosotros de verdad comenzamos a ser agentes de unidad en el nombre del Señor Jesús y reconocemos que en la unidad no solamente está la fuerza, pero está la presencia de Dios, entonces vamos a poder adquirir esa paz que el Señor nos quiere dar por lo mucho que nos ama. María Mata, de El Paso, Texas, siempre nos bendice cada vez que nos visita. Gracias. Pues para mí fue una bendición estar con ustedes y compartir la fe en ese Dios maravilloso que nunca nos falla, que es Jesús el Señor. Gracias por haber estado presente en los eventos que se realizaron allá. Ángel Negrón, de Naranjito, Puerto Rico, pide por su matrimonio y también por su familia. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y que te dé sabiduría y sobre todo mucho amor para que puedas dar amor a manos llenas a tu esposa, a tus hijos, y para que tu familia se cimente en el amor que no es otro sino que el mismo Señor Jesús. Y Estrella Mar de Plata, Argentina, pide sus oraciones por sus intenciones de salud, conversión, liberación del mal, enfermedades, estrés, ansiedad, depresión, insomnio, libertad por deudas de trabajo, además por el progreso de sus hijos y también por que puedan tener el trabajo. Pues que el Señor los bendiga a todos ustedes en abundancia y sobre todo que cimentados en Cristo Jesús, ustedes puedan caminar en la victoria de los hijos de Dios. Así va a ser. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales Y recuerden que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, si no se han inscrito todavía en la página de Facebook, por favor háganlo, ¿sí? Para que reciban regularmente algún tipo de estímulo, de consejo, de pues, palabra de Dios. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que es la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también, pues, ahora estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros a través de TikTok, por favor, vayan a @elpadrepedronunes. @elpadrepedronunes. Y con todo gusto, pues, me encantaría recibir, pues, noticias, mensajes de ustedes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de compartir con ustedes. El tema de hoy es comida para la vida eterna. ¿Y de qué estamos hablando? Yo sé que ya muchos de ustedes lo saben. La comida para la vida eterna no es otra, sino que el mismo Jesús, que se hace pan. Quien dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Hermano, esto es para meditarlo para toda la vida. Yo soy el pan vivo. Es decir, nosotros necesitamos comer pan, ¿verdad? Es decir, necesitamos comer. Y hubo un francés que era ateo, pobrecito, que decía, uno es lo que uno come. Uno es lo que uno come. Y sin darse cuenta, estaba dando, pues, un mensaje teológico de primer impacto. ¿Por qué? Porque si comemos la basura que el mundo ofrece, pues vamos a vivir en basura. Pero si comemos de ese pan poderoso, transformador, el mismo cuerpo y la sangre de Jesús que se nos da en cada Santa Eucaristía, vamos a poder caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. A pesar de los problemas, las dificultades, los obstáculos que podamos tener. ¿Por qué? Porque el que tiene a Jesús en su ser, el que tiene a Dios dentro de sí, hermanas, hermanos, lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 53 al 56 y el 58, el Señor Jesús dice lo siguiente, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no pueden tener vida en ustedes. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Eso es poderoso. Eso es un símbolo. Jesús no está hablando aquí simbólicamente. Jesús está hablando aquí literalmente. Tenemos que comerle a Él. Y como que eso suena un poquito a canibalismo, ¿verdad? Sí, pues en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, la iglesia católica, pues muchos acusaban a los cristianos de ser caníbales. ¿Cómo es eso que tenemos que comer la carne de Jesús? ¿Cómo es eso que tenemos que beber la sangre de Jesús? Y los judíos, pues sobre todo, ¿verdad? La sangre y la grasa eran separados ¿para quién? Para Dios. Porque la sangre y la grasa son símbolos de vida. Y un animal sin grasa o sin sangre, pues está muerto. Pero sin embargo, Jesús dice que lo tenemos que comer a Él. Tenemos que masticarlo a Él. La palabra realmente comer aquí, en griego, significa masticar. Masticar, ¿sí? Con los dientes. Antes, pues, se esperaba que la hostia se diluyera en el cielo de la boca. Se tragaba. Pero estamos conscientes de que eso es un momento de respeto y reverencia que los que quieran seguir haciendo, perfecto, ningún problema, por el contrario. Pero es para recibirla como recibes cualquier comida, pero para masticarla y para que llegue a tu interior y comience el Señor no solamente a unir su cuerpo al tuyo y a través de tu sistema circulatorio, la sangre de Dios comienza a circular por todo tu cuerpo, pero es el perfecto momento para tú decir, Señor, tómame, haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que debe ser el cristiano. El decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, yo quiero morir en los brazos de Cristo. ¡Qué hermoso! En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Entonces, el recibir la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, no es cuestión de una obligación, hermanos. Debería ser un privilegio para nosotros. Debería ser un acto de felicidad, de gozo. Porque no estamos recibiendo un pan cualquiera. Estamos recibiendo la misma carne y la misma sangre de Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús sigue diciendo lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Es el pan que nos da la vida eterna, que nos lleva a la misma gloria de Dios. Y yo lo resucitaré, dice el Señor, en el último día. ¿Qué último día? Pues dos posibilidades. El último día de tu vida en este mundo, cuando mueras, que pases a la presencia del Señor y seas juzgado, y el Señor te puede decir, bienvenido, hijo de mi Padre. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Al oír esas palabras, ¿quién no va a saltar de gozo? Pero para hacer eso tenemos que alimentarnos. Mucha gente hoy día se cuida de su físico, ¿verdad? Y va al gimnasio y hace pesas y corre y etc. Pero el cuerpo se lo comen los gusanos. Pero hay algo más importante que el cuerpo y es tu alma. Y es mi alma. ¿Y cómo nos preparamos nosotros para ser alimentados por el Señor Jesús, para que nuestra alma pueda cada día ser más y más lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos uno con Él. Y al fin y al cabo, ese es el propósito de nuestra vida. Vengo de ti, Señor, decía San Agustín, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti, hasta que pueda encontrar el propósito de mi vida, siendo tú el propósito de mi existencia. Y continúa el Señor Jesús diciendo, mi carne es verdadera comida, no es un símbolo. No es un símbolo, hermanos y hermanas. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Qué promesa tan fabulosa! No es que, bueno, si comes ahí, pues vas a estar bien y la vida te va a ir bien. No, no, no. Permaneces en él. Tú en él y él en ti. Y finalmente dice el Señor Jesús, en el versículo último de la declaración del pan de vida, el que come este pan vivirá para siempre. El que come este pan no morirá, no morirá. Aunque muera físicamente, el que coma de mi pan, de mi carne, de mi sangre, vivirá para siempre. ¿No quieres eso en tu vida? ¿No es esa esa unión con Jesucristo a través de la Santa Eucaristía? Pues hermanos, a confesarnos, y tenemos que confesarnos. Y a comenzar la misa. Pero no cuando tengo deseo, no cuando no tengo nada más que hacer. No, que sea prioridad en tu vida y en la mía. Y que podamos decir como el Señor, en última instancia, yo soy el pan de vida. Recíbeme, recíbeme, tómame, cómeme, porque quiero ser uno contigo. Y que nosotros podamos decir, Señor, que seas tú quien vivas en mí. Ya no yo, sino que tú, mi Dios. Entonces comenzaremos a experimentar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Hermanos y hermanos, vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica desde Colombia. Graciela está en la línea. Graciela, ¿me escuchas?
Hola, padre, sí, lo escucho muy bien. Qué alegría escucharlo.
Igualmente, Dios te bendice. Adelante, por favor.
Muchas gracias, padre. Quisiera saber por qué no se habla mucho de San José.
Porque la Biblia no habla mucho de San José. Entonces, es un poco difícil especular sin tener datos específicos sobre la vida de San José. Lo que sabemos es que fue un padre excelente, fue un esposo de primera clase, fue un hombre que se convirtió en el Salvador del Salvador, porque él fue quien llevó, junto con María, la madre de Jesús, a el lugar donde ellos radicaron por un tiempo, en Egipto. Así que él es el padre amoroso, el padre que cuida, el padre que ayuda a su familia a estar siempre cimentada en el amor de Dios, en el amor de el uno por el otro, que realmente pues es algo encomiable, porque hoy día hay tantos desastres en tantas vidas, en tantos hogares, que la figura de José pues nos habla mucho, aunque José nunca habló nada, pero su figura, su ser, nos habla mucho del cuidar la familia, del cuidar a la esposa, de cuidar a la criatura, de hacer todo lo posible para que puedan estar bien y no tener realmente ningún problema que venga del exterior, que les quite la paz o que los destruya en ninguna forma. Eso de José, solamente muy poquito podemos hablar, pero podemos especular, y como estaba haciendo yo en estos momentos, ¿no? Especulando sobre quién realmente era José. Y si fue escogido por Dios, tiene que haber sido un gran hombre, un hombre de Dios. Hay personas que dicen que José fue casado anteriormente y tuvo hijos, pues la Biblia no habla nada de eso. De nuevo, podemos utilizar la teología especulativa, pero ahí nos quedamos. Al fin y al cabo, no sabemos prácticamente nada de él. Pero sí sabemos que fue un gran hombre de Dios, escogido por el mismo Dios para hacer una obra espectacular, que era cuidar de la Sagrada Familia, la familia de Nazaret. Muchísimas gracias por tu intervención, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues si en algún momento tú escuchas algo más sobre San José, que tal vez no esté en la Biblia, pero que sea digno de compartir, déjame saber, con todo gusto me gustaría hacerlo. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Mi nombre es Gabriel y tengo una pregunta para usted. Estoy confundido si quiero ser católico o evangélico. Si amar a Dios no tiene religión y siempre ando haciendo el bien, ¿por qué no puedo estar en paz y todo termina mal? Gabriel.
Gabriel, tú, como son dos preguntas que me estás haciendo una, ¿verdad? Está bien. No es lo mismo ser evangélico que ser católico romano, no es lo mismo. Jesús fundó una sola iglesia. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir lo que el Señor nos ha regalado en esa iglesia, que es la plenitud del Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres? Como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. O vamos a ir, ¿verdad?, con el ir y venir de las olas de este mundo, a ver a dónde caemos. San Pablo nos advierte que tengamos mucho cuidado, porque las teorías y las corrientes del mundo nos pueden llevar hacia el error. Y no estoy diciendo que hayan malas iglesias no católicas en el mundo, definitivamente hay muchas y muy buenas. Pero ninguna de ellas fue fundada por Jesucristo. Ninguna de ellas. En algún momento de la historia, en algún lugar del mundo, alguna persona, hombre o mujer, estableció una iglesia. Yo esto lo dije anteriormente cuando sucedió, pero que un señor que vino a la casa para hacer un trabajo en la casa de mis padres, me dijo, mi esposa va a comenzar una iglesia. ¿Ah, sí? ¿Y con qué autoridad? Y me dice, pues con la mía, con mi autoridad. Es decir, la autoridad viene de Jesús, la autoridad viene de Dios. Y Dios, Jesús, establece una sola comunidad. Fíjense que la primera vez que la palabra iglesia se menciona en la Santa Biblia es precisamente en el Evangelio según San Juan, perdón, según San Mateo capítulo 16, versículo 18, en que el Señor Jesús le dice a Simón Barjona, cuando Simón Barjona le dice, tú eres el Hijo de Dios que vive, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice, le cambia el nombre, le pone Simón, a Simón Barjona le pone el nombre de Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay hermanos que dicen, no, pero la piedra es Jesucristo. Claro que Jesús es la piedra angular, sin Jesús no hay nada. Pero el que va a continuar la misión de Jesús, el que va a guiar la misión de Jesús, el que va a supervisar la misión de Jesús, va a ser Pedro y los sucesores de Pedro, que son los papas. Entonces, el decir, ¿cualquier iglesia va bien? Pues no, porque diferentes iglesias tienen diferentes teologías. ¿Y cuál es la teología a la que nos debemos de adherir? Pues la teología que nos da la iglesia fundada por Jesús, que es la una santa católica y apostólica. Esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda parte de tu pregunta, ¿por qué las cosas no te van bien? Porque yo creo que tú estás muy indeciso con tu vida. Tú tienes como que plantarte en algún lugar y decir, aquí voy a crecer, ¿sí? Y yo te animo para que tú, pues, te adhieras a un grupo de Biblia, si es posible, en una de las iglesias católicas, y comiences a estudiar la Biblia, y comiences a pensar, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo te aseguro que si yo te pregunto a ti en estos momentos, si estás frente a mí, te pregunto, ¿y cuál es el propósito de tu vida? Pues no sabes. El propósito de nuestra vida es conocer, amar y servir a Dios. Y después estar con Dios en su plenitud, en su gloria, para toda la eternidad. Tenemos un propósito, una razón por la cual vivir. Y ese propósito, esa razón por la cual vivimos, es para un día estar unidos a Dios. Y por eso el Señor nos da el pan de vida, nos da su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para alimentarnos de tal manera que podemos decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Busca una iglesia católica. Acércate al Señor Jesús a través de ella. Deja de estar indeciso, que si aquí, si allá, que si el otro lado. No, cimiéntate en la roca que es Jesucristo. Y busca esa iglesia y busca la forma de que tú puedas participar de algún grupo de Biblia o en fin, ¿verdad? Que te pueda ayudar. Y también te invito para que estudies los principios de la Iglesia Católica y lo que la Iglesia Católica enseña a través de ese grupo, de ese estudio que es muy bueno, que es RCIA, en español no sé cómo se dice, pero bueno, RCA, RCIA. Bueno, es para personas que quieren conocer más acerca de la Iglesia y acerca de sus enseñanzas. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, le escribe Mayret Mata de Venezuela. Espero esté bien y Dios lo bendiga grandemente. Padre, tengo años sin confesarme y no sé por dónde empezar y muchas cosas se me han olvidado. Espero me puedas responder por este medio.
¿Y cuál es el problema, mija? ¿Por qué no te has confesado? ¿Por miedo? ¿Por vagancia? ¿O por ambas cosas? Mira, el sacerdote no está ahí para juzgar a nadie. El sacerdote está en el confesionario para ser instrumento de Jesucristo, para decirte, Dios te ama y Dios te perdona. Comienza una vida nueva. Y el sacerdote está ahí para llevar tu carga, cualquiera que sea, a la presencia de Jesús. Entonces, el sacerdote es un intermediario, es un instrumento a la mano de Jesús. Pero el sacerdote no tiene ni por qué, ni tiene poder para decir, ah, pues yo te juzgo tal, tal, tal cosa. Te puedo un consejo, pero no te puedo juzgar, porque lo único que puedo juzgar es Dios. Entonces, yo te aconsejo que hagas una listita de los pecados que sobresalen en tu mente y le digas al sacerdote que tú quieres hacer una confesión, más o menos, pues, de vida. Y si tienes que hacer una cita para hablar con él privadamente, pues hazla, o si no, en el confesionario, cuando tengas el momento para hacerlo. Y vas a ver qué bien te vas a sentir. Vas a ver como que una carga pesada ya no la tienes adentro. ha sido liberada de esa carga, de ese peso, y vas a comenzar una vida nueva. Y ese es el propósito de la confesión. Dejar la carga a un lado, entregarse al Señor a través del sacerdote y comenzar de nuevo una vida más cerca de Dios que nunca antes en tu existencia. Trátalo, hazlo, y vas a ver el poder de Dios en tu vida, la paz de Dios en tu vida, y sí, la misma gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Ánimo y adelante. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Nuevamente lo felicito por el muy buen programa que lleva. Realmente útil y valioso para los hermanos católicos de habla hispana. De Dios es el tiempo y el espacio. Desde hace varios siglos que la Biblia está finalizada. Por ende, es totalmente claro el plan de Dios en la salvación del hombre mediante Jesús en la cruz. Si este plan de salvación de antemano lo hubiera conocido Satanás, no hubiera permitido la muerte de Jesús en la cruz. Esto está indicado en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahora, según los siguientes pasajes bíblicos, aparenta existir una contradicción. ¿Por qué el enemigo no quería la muerte y resurrección anunciada por el mismo Jesús? Esto en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Incluso hay uno, o quizás más evangelios, en que Jesús mismo anuncia su pasión y resurrección hasta tres veces. ¿Cuál era el plan del enemigo con la traición de Judas? ¿Realmente era buscar su muerte? Esto en Lucas capítulo 22, versículos 3 al 4. Si fuese la muerte, sería algo ilógico, porque el mismo enemigo ya sabe, para Dios nada es imposible, y ya desde el Antiguo Testamento ya había tres casos, Eliseo, además de del Nuevo Testamento, por Jesús mismo siendo el más importante, el de Lázaro. Por ende, ¿cuál era teóricamente el plan del enemigo contra Jesús en la cruz? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Paz y bien, Manuel Jordán, Arequipa, Perú.
Manuel, ¿cuántas horas tenemos para hablar de tus múltiples inquietudes? Felicidades, de veras te felicito. Pero básico es lo siguiente. Nadie tiene más poder que Dios. Satanás tiene un poder limitado. Él tiene una sabiduría limitada. Él puede conocer algunas cosas que Dios le da a conocer. Pero el que tiene el poder total y completo, ese es Dios, ese es Jesucristo, y de ahí no hay otro. Fíjate, en el libro de Job, en el capítulo 1, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás va donde Dios y le pide autoridad, le pide poder para poder tentar a Job. Dios puede haber dicho no, pero como Dios nos ha dado libre albedrío, y esa es una lección fabulosa, ¿verdad? Que a pesar de que, pues, Job podía haber pecado, haber hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios da esa oportunidad para que el ser humano decida. Y en Job estamos retratados todos nosotros, porque tenemos la oportunidad de decir, sí, yo voy a seguir el camino de Dios, o no, no voy a seguir el camino de Dios. Pero cada causa tiene su consecuencia. Y eso fue lo que le pasó a Job. Job, aunque dijo que sí a Dios, pero hubo un momento en que él titubeó si realmente había hecho lo correcto o no. Y sufrió las consecuencias, pero al fin y al cabo experimentó la gloria de Dios a través de su decisión de hacer la voluntad de Dios. En el caso de Satanás, Satanás, pues, mira, tiene cierto poder, pero tranquilo, no tiene el poder que tiene Dios. Y Satanás sí pensó que él podía manipular la historia y que, pues, Satanás hiciera de Jesús lo que él quisiera hacer, no podía. Dios tenía un plan. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Génesis capítulo 3, versículo 15. La serpiente será aplastada, su cabeza. La descendencia aplastará tu cabeza. ¿Sí? Es decir, ¿quién es la descendencia? Jesucristo. ¿Y de quién es la cabeza? Del mismo Satanás, que se disfrazó de serpiente para tentar a la mujer y a través de la mujer al hombre. Es decir, Satanás no tiene todo el poder. El poder lo tiene solo Dios. Cuando hablas, por ejemplo, de la resurrección de los que resucitaron en el Antiguo Testamento, la palabra está mal empleada. El primero en resucitar es Jesucristo, ¿sí? Los otros fueron revividos. ¿Por qué? Porque después murieron. Pero el único que resucitó y nunca más murió es Jesús, el Hijo de Dios que vive. Y ya no me acuerdo qué más era lo que tú me preguntabas, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? No pensemos que Satanás tiene tanto poder porque no lo tiene. El poder, al fin y al cabo, lo tienes tú y lo tengo yo dentro de nosotros mismos. Y podemos tomar decisiones o bien a favor o en contra de Dios. Al fin y al cabo, Dios respeta tu libre albedrío y el mío infinitamente. ¿Por qué? Porque hemos sido creados imagen y semejanza de Él. ¿Qué significa ser creados imagen y semejanza de Él? Que tenemos opción de escoger. En el caso de Jesús, Jesús escoge, pues, vivir plenamente para Dios como ser humano, no como Dios, sino como ser humano. Y vemos en el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 4 y 5, algo tan hermoso que quisiera compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Capítulo 53, el versículo 4 y 5. Algo tan hermoso, ¿verdad? Dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido. Él lo dio todo, lo dio todo. Lo hubiera dado en una cruz, lo hubiera dado en donde fuera, donde Dios lo hubiera permitido. Pero lo importante es que él asumió todo. Todo el peso de los pecados de la raza humana sobre sus espaldas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de ser redimidos y comenzar a vivir una vida nueva. Ya no en derrota, vencidos, sin esperanza, pero en la victoria de los hijos de Dios. Y continúa diciendo el profeta, eran nuestras faltas por las que él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Hubiera escogido Jesús la cruz, hubiera escogido Jesús lo que Él hubiera querido escoger para nuestra salvación, pero Jesús tenía un propósito en la vida. Y el propósito era liberarte a ti, liberarme a mí de las mismas cadenas y de la derrota del mismo Satanás. Y Satanás no tiene poder sobre Dios y Dios tiene la última palabra. Y en Cristo Jesús nosotros hemos sido salvados, hemos sido redimidos y tenemos la oportunidad hoy, en este preciso momento, de comenzar una vida nueva si así lo queremos. Así que ánimo, hermanas y hermanos, de la mano de Dios, nuestra es la victoria. Me gustaría hablar un poquito más contigo sobre lo que tus inquietudes y demás. No sé si he ahondado en alguna forma lo que tú necesitabas escuchar, pero te felicito por tu conocimiento bíblico y también por tus inquietudes. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. ¿La imagen del Señor de la Divina Misericordia la instituyó Dios o los hombres? Concepción.
¿Qué quiere decir con eso, concepción, que fue instituida por hombres? Es decir, fue una visión que tuvo Sor Faustina en sus muchos momentos en que estaba, pues, en la presencia de Dios. Y Sor Faustina, pues, escuchó la voz de Dios y escuchó a Dios Jesucristo hablarle a ella. Y esto pues fue comprobado a lo largo de su vida por la misma iglesia. Y lo que habla Sor Faustina del Señor es que Dios quiere que nos salvemos. Es algo que, ¿verdad?, ha sido pues dicho una y otra vez a lo largo de los tiempos. Porque es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. Es el concepto del hijo pródigo, que un día ya no quiere seguir dándole bellotas a los puercos, a los cerdos, y toma la decisión de levantarse e irse a la casa del Padre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre sale a su encuentro. No espera que su hijo llegue a casa, sale a su encuentro. Y lo besa, y lo abraza, y pone anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Devuelve la dignidad de aquel que por su propio deseo la había perdido como hijo del Padre. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Le plena de la misericordia que al fin y al cabo es el amor, que es el perdón. Con el gesto del padre, el hijo se da cuenta de que él pertenece a la familia, de que él es hijo del padre. Pues eso es lo que la Divina Misericordia trata de enseñarnos. El fin se acerca. El fin del mundo está más cerca hoy día que cuando Jesús estaba presente aquí en este mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no sabemos cuándo va a ser el fin del mundo, pero el fin de los tiempos ya estamos en ello. Desde que Jesús vino a este mundo, estamos nosotros en el fin de los tiempos. ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios lo sabe. Y bien lo dice Jesús, ni los ángeles, ni los poderes del universo, ni el mismo Hijo de Dios sabe cuándo será. Él como ser humano, no como Dios, como ser humano. Está en la mano del Padre. Pero lo importante es que nosotros estemos despiertos, que estemos alertas. Porque de nuevo, como dice la palabra de Dios, vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Es el amor infinito, puro, total y completo de Dios para ti y para mí. Y que está esperando con brazos abiertos para que tú y yo nos arrepintamos de cualquier pecado cometido. Y en vez de ya de caminar en ese camino ancho, que es el camino del mundo, comenzar a caminar en el camino estrecho, que es el camino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Tenemos una llamada desde México, Benigno. Benigno, ¿me escuchas?
Sí, padre, buenas tardes.
Buenas tardes, el Señor te bendice, Benigno. Bienvenido, adelante, por favor.
Muchas gracias, padre, que el Señor lo bendiga. Gracias por toda su sabiduría que comparte con nosotros la iglesia. Y bueno, yo tengo una pregunta, padre, acerca de la fe.
Dime.
Y es que acá en el grupo, en el ministerio donde participo, pues a veces hay alguien está diciendo que si se puede conseguir la fe por sí mismo o solo se puede obtener por medio de Dios. Y si es Dios quien da la fe, entonces ¿por qué solamente se la da a unos y no a otros, padre?
Está bueno, Benigno. Está muy interesante tu pregunta. Sí. La fe es una de las tres virtudes teologales. ¿Qué es una virtud teologal? Eso que nos eleva hacia la misma presencia de Dios. Eso que nos une a Dios. Está la fe, la esperanza y el amor, los tres. Son dones dados por Dios a todo ser humano. Pero la fe no es un regalo solamente. La fe no es un don solamente. La fe hay que ejercitarla. La fe tiene que ser nutrida para que realmente crezca en nosotros. Una persona puede tener fe, pero si no la nutre, la fe se queda estática. Entonces, a veces como que tenemos un concepto muy infantil de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es que cooperemos con Él. El Dios que te creó sin tu consentimiento, dice pues el Santo Padre Agustín, ¿sí? El Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. ¿Pero qué significa que yo dé mi consentimiento? Que tengo que colaborar con Jesucristo. Que tengo que colaborar con la gracia que Él me da. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que no vemos. La fe es la seguridad de lo que esperamos. ¿Pero qué es lo que esperamos? Unión con Dios en Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos? Que nosotros podamos cada día acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es el mismo Dios. ¿Pero cómo hacerlo? Nutriendo nuestra fe. Es igual que si tú tienes tu cuerpo, pero no lo alimentas, si no lo cuidas, si no lo ejercitas, pues más tarde o más temprano vas a hacer como un globo que se queda sin aire, así mismo. Entonces tenemos que ejercitar la fe en el sentido de hacer todo lo posible para que esa fe, en vez de ser malgastada, caída, triste, sin esperanza, que sea una fe viva, que tenga poder, y no solamente para uno mismo, pero para los demás también. ¿Qué puedo hacer yo por mis hermanos para aumentar la fe en ellos? ¿Qué puedo hacer yo para que cada día este mundo sea un mundo mejor? La fe es vital. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, ¿qué tenemos que hacer? Pues conectarnos a Jesús, igual que un enchufe que se conecta a la caja donde está la electricidad, para que pueda dar lo que uno espera, que es la música o lo que sea, que así podamos hacer nosotros con Jesús todos los días. Por eso de ahí la importancia, hermanos y hermanos, de la Santa Eucaristía, el poder recibir cada día, si es posible, al Señor Jesús en la Eucaristía. Pan vivo bajado del cielo, que quien lo come, promete él vivirá para siempre. Entonces, ánimo, hermanos, ánimo a desarrollar esa fe, a hacer ejercicio espiritual para que esa fe crezca y para que esa fe cada día sea más poderosa en nuestras vidas y pueda ayudar más, no solamente en nuestro caminar con Jesús, pero ayudar a los demás a hacer lo mismo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Benigno, por tu llamada. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a dar pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, mi mamá ha tenido la inquietud de preguntarle si hay una respuesta bíblica al hecho de que al fallecer mi papá, a las 3 semanas aproximadamente, mi hermano estaba saliendo al patio de la casa de mi mamá y dice que vio a mi papá. Mi hermano no pudo hablar en ese momento, solo señalaba y quedó perplejo por unos minutos. Después de estos minutos, mi hermano habló diciendo que había visto a mi papá. Ahí había más personas, pero mi hermano fue el único que lo vio. ¿Habrá una respuesta bíblica a esto? Gracias por su respuesta, Padre, y saludos, Anónimo.
Gracias, Anónimo. Pues la respuesta bíblica es que el que muere no está muerto, está vivo. Porque la muerte no termina con la muerte, sino que la vida continúa después de la muerte. Y por eso Jesús viene a este mundo, para darnos esa vida plena, esa vida nueva, a la que nosotros aspiramos un día a tener. Pues tómalo como una pincelada de Dios. Es decir, el decir que tu hermano vio a tu papá, bendito sea Dios, es una pincelada de Dios, del amor de Dios, dejándote saber en alguna forma que tu papá está vivo y que tu papá está bien. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora, asegurar eso, imposible. Solamente Dios podría hacerlo, ¿sí? Porque hay 3 posibilidades que podemos encontrar después de la muerte. Uno, que es el infierno, y el infierno existe, y desafortunadamente aquellos que han negado la presencia de Dios y que se han ido por el camino ancho, pues sufrirán las consecuencias. Dios no puede torcer el brazo de nadie. Dios puede una y otra y otra y otra vez, en su inmensa sabiduría y en su grandísima misericordia, ayudarnos para que tomemos el camino correcto. Pero depende de cada uno de nosotros qué queremos hacer, si queremos caminar de la mano de Jesús o caminar en contra de Jesús. El infierno es uno, el purgatorio es otro, y la mayoría de nosotros, sino que tal vez el 98.98% de nosotros tenemos impurezas que tenemos que depurar. Y para eso puede estar el purgatorio. Y la otra cosa, pues, es el cielo. Es la gloria de Dios. Es el estar unido a Dios trino, Dios uno, en la persona humana de Jesucristo. Ya tú y yo, en alguna forma, estamos, pues, en el cielo. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús ya está en el cielo y nosotros hemos sido unidos a Jesús a través del bautismo, Romanos capítulo 6, versículo 5, entonces parte de nosotros, aunque sea una cosa pequeñísima, ya está disfrutando del cielo. Lo importante es que tú y yo hagamos todo lo posible con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, para que el resto de nuestros cuerpos, en nuestro ser, pues un día estén en la gloria de Dios, que es el cielo. Y así pues, hermanos y hermanos, damos conclusión al programa de hoy. Queremos recordarles que tenemos un nuevo libro que se titula 150 historias que cambiarán tu vida en el catálogo religioso de WTN. Y para comunicarse con el catálogo religioso, tanto para ese libro como para muchos libros de Madre Angélica en español y de este servidor también, vayan por favor al siguiente número telefónico, 205-795-5814. 205-795-5814. También pues queremos recordarles que pronto vamos a tener el peregrinaje esperado a Medjugorje y Grecia. Eso va a ser del 19 al 30 de septiembre de este año. Los cupos están ya muy limitados. Vamos a estar en un crucero por 5 días y 4 noches en las islas griegas hasta llegar a Grecia, perdón, llegar a Atenas. Y ahí pues vamos a tomar un avión para ir a Dubrovnik, y de ahí de Dubrovnik vamos a ir a Medjugorje. Y vamos a pasar por la Puerta Santa para recibir indulgencias plenarias. Y va a ser un tiempo, va a ser un proceso de renovación espiritual en todo el sentido de la palabra. Así que si pueden, no dejen de llamar a Maciel Carrasco, que es la encargada de este peregrinaje, de organizarlo. Yo soy quien lo voy a dirigir. Pero comuníquense con ella, Maciel Carrasco, su celular, que también es WhatsApp, es 347, es el área, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y pues también les pedimos que encarecidamente que nos escriban. Nuestra dirección es padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Gracias por sus oraciones y les pedimos también que cuando puedan, pues envíen sus donativos para que este programa y este trabajo que comienza Madre Angélica, este ministerio que es enorme, pueda continuar llevando al mundo la Santa Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y esté ahí por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.